Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a nuestro espacio de análisis Telescopio. Quien les habla, Karen Todorov, junto a Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos en Telescopio la tirante relación entre China y Estados Unidos en medio de una guerra tecnológica y de desarrollo militar que crece y amenaza al mundo bajo la era Biden.
La entrevista es con el investigador y economista peruano Carlos Aquino, investigador y catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el mundo asiste a una revisión histórica y estratégica sobre una política que se ha desarrollado en los últimos 40 años, la colaboración y la complementación económica entre China y Estados Unidos.
Los primeros 100 días en la presidencia de Biden marcan una dura ruptura con el gigante asiático en materia de políticas, seguidas desde las épocas del presidente demócrata Bill Clinton en los años 90 hasta la fecha.
La primera reunión entre ambas naciones bajo la era Biden y con Xi Jinping como presidente de la República Popular China fue a principios de marzo en Alaska y dejó en evidencia la mala relación entre las potencias.
El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Anthony Blinken, frente a Yang Jiechi, el responsable de relaciones exteriores del Partido Comunista Chino, justamente en un encuentro público que resultó confrontacional en esta etapa. Se sabe que hay pláticas privadas y se prevé, de acuerdo con los expertos, que si el público estuvo así de confrontacional, las pláticas a puertas cerradas sin duda ocurrieron de una manera más tensa aún.
Los diplomáticos del país asiático advirtieron que Pekín no hará ninguna concesión en temas referentes a su soberanía, seguridad e intereses, y acusó a Washington de querer imponer su propia democracia al resto del mundo.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos no quiere un conflicto con China, pero que defenderá a sus amigos y sus principios.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Si bien la política exterior de Joe Biden hacia China parece ser una continuidad de las duras acciones llevadas adelante por su antecesor, Donald Trump, la visión del actual mandatario estadounidense es más severa todavía.
Su posición repudia la visión del último cuarto de siglo sobre que la independencia económica entre los dos países podría moderar los conflictos con China, como su desarrollo militar y los temas de derechos humanos.
En la actualidad se trata de una política más agresiva con Pekín en tecnologías vitales para la economía y para el poder militar.
Para profundizar en este tema, el futuro de la relación bilateral y las consecuencias en geopolíticas de esta enemistad, entrevistamos al investigador peruano Carlos Aquino, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
El entrevistado.
Carlos Aquino, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cree usted que hay un cambio histórico de la política de Estados Unidos frente a China con la llegada de Joe Biden al poder?
Me temo que no. Yo creo que esta confrontación, que en realidad es una confrontación por la supremacía económica, tecnológica, va a continuar, ¿no? Lo que va a cambiar es el estilo, ¿no? El presidente Trump tenía una actitud muy agresiva, una retórica bien cargada frente a China, ¿no? No solo criticaba a China en el aspecto económico como país, sino también criticaba al liderazgo del presidente Xi Jinping, ¿no? Dictador, comunista, que quiere imponer su ideología al resto del mundo, ¿no? Yo creo que ese nivel de confrontación personal, que no solo era de Trump, sino de su secretario de Estado, de su vicepresidente, no es con Biden, ¿no? Biden mantiene la competencia, la confrontación, pero es en cierta forma más civilizada. Eso para comenzar. Segundo, que también va a cambiar un poco la forma como se va a hacer la confrontación. Recordemos que Trump prácticamente actuaba unilateralmente, ¿no? Porque incluso se enfrentó a sus aliados tradicionales en el Asia, por mencionar a la región cercana a China, actuó unilateralmente respecto a Corea, a Japón, Pero Biden no. Biden ha dicho que este tema de la confrontación, y lo ha dicho claramente él y su secretario de Estado, Anthony Blinken, hay una confrontación, hay una competencia estratégica con China, lo va a hacer con sus aliados en el Asia Oriental, Japón, Corea principalmente, ¿no? Y en el otro tema que también creo que hay una diferencia, en el tema de Trump pues había un enfrentamiento total con China, ¿no? Biden ha dicho que si bien es cierto están en competencia estratégica con China, en las áreas donde sea posible colaborar y que necesite colaboración, por ejemplo en la lucha contra el terrorismo global, en la lucha contra la pandemia, en la lucha contra estas amenazas globales del cambio climático, por ejemplo, donde requiere el concurso de las potencias más grandes como son Estados Unidos y China, pueda trabajar. Entonces sí hay una diferencia, pero lo que permanece es, eso sí, la competencia tecnológica y económica que va a continuar, ¿no? Y lo hemos visto justamente hace algunos días, ¿no? En la reunión que hubo en Alaska, donde el secretario de Estado de Estados Unidos con su es otro ayudante también se enfrentaron pues contra el secretario o el canciller chino y su asesor de relaciones internacionales. Entonces sí, el enfrentamiento continúa, pero los estilos son distintos.
Y en esa confrontación que mencionaba, ¿qué grado de superioridad o de poder de competir tiene frente a Estados Unidos-China en el campo de la inteligencia artificial, la tecnología, las comunicaciones?
Sí. Bueno, justamente son esos sectores donde justamente la confrontación es más fuerte, porque todavía en términos generales, definitivamente todavía Estados Unidos tiene una ventaja. Y justamente la idea es que Estados Unidos, y lo ha dicho el mismo Biden, sus asesores, Estados Unidos quiere conservar la ventaja en los sectores en los que todavía tiene, ¿no? Por eso hemos visto las restricciones que Trump le impuso, por ejemplo, a Huawei, ¿sí? En el sentido de cortar el suministro de chip, que ha dicho Biden que no lo va a levantar por el momento, y eso es una exigencia justamente china. Entonces, en resumen, en esos campos donde Estados Unidos cree que tiene la ventaja, y de hecho lo tiene, va a seguir manteniéndolo y va a seguir restringiendo el acceso a China. Obviamente China no se va a dejar y va está haciendo también su propia estrategia para llegar a equiparar y sobrepasar la ventaja que le tiene Estados Unidos, ¿no?
La Guerra Fría fue un enfrentamiento en el que se podía llegar a un enfrentamiento militar nuclear. En este tire y afloje de Estados Unidos y China, ¿estamos en una situación parecida, pero esta vez enfrentados por la tecnología y el poder económico?
Bueno, hay una diferencia con el concepto de Guerra Fría antiguo, en este concepto que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para graficar el enfrentamiento que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El enfrentamiento era que, si bien es cierto, había un enfrentamiento ideológico, militar, un poco que la competencia económica no era tanto, ¿no? Porque a diferencia de la Unión Soviética, China sí presenta un desafío económico, en el sentido, por ejemplo, de que la influencia china cada vez es mayor en el mundo, cada vez más países, por ejemplo, dependen de China como su socio comercial, como su fuente de inversión, cosa que no era en el caso del enfrentamiento que tuvo con la ex Unión Soviética, ¿no? Ahora, el otro tema también es que, si bien es cierto, ese enfrentamiento continúa, yo creo que, por lo menos es lo que uno colige, ambos lados, si bien la retórica puede ser fuerte, van a evitar este enfrentamiento porque saben que obviamente hay muchas cosas en disputa. La economía de Estados Unidos y China son interdependientes en varios campos, cosa que no había, por ejemplo, esa relación económica no era tan fuerte entre lo que Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ahora, claro, siempre hay el peligro, ¿no? Por ejemplo, el peligro de que en el tema, por ejemplo, de Taiwán, por ejemplo, en el tema de lo que muchos ven como la cada vez mayor asertividad, presencia de China en el mar del sur de China, podría presentar un posible enfrentamiento, ¿no? Claro, eso es algo que creo yo ambas partes quieren evitar, por lo menos en la parte de China, ¿no? Porque los chinos son conscientes que ellos obviamente están creciendo y van a crecer, pero todavía en el terreno militar yo creo que los chinos son conscientes de que Estados Unidos todavía de lejos le lleva una ventaja, ¿no?
Usted mencionaba a Taiwán y, bueno, ese posible enfrentamiento militar que no ve intenciones, pero ¿se puede llegar en algún momento a ese tipo de situaciones, tal vez por otros motivos? Y le pregunto como investigador y con su conocimiento en la zona del Asia-Pacífico.
Sí, hay algunos elementos que podrían configurar un posible escenario de enfrentamiento en Taiwán. ¿Y ese cuál es? No, hemos visto, por ejemplo, con el tema de Trump, un poco que la administración de Tsai Ing-wen, un poco que digamos que se envalentonó, ¿no? Porque Trump incluso aceptó una llamada, recuerden ustedes, Tsai Ing-wen apenas asumió el poder, envió a dos ministros o funcionarios con categoría de ministro a Taiwán, y obviamente China protestó como lógico, ¿no? Pero creo que Biden va a evitar eso. Ahora, lo que sí también es un factor es el siguiente: tenemos al presidente Xi Jinping, un líder muy fuerte, y recordemos que el próximo año, en teoría, el presidente Xi Jinping ya debería dejar el cargo porque son 10 años, pero todo implica que él probablemente se queda. Y se dice que en este congreso que va a haber en octubre se va a plantear la unificación del China hacia el 2035. Entonces algunos creen que si Xi Jinping se queda hasta el 2035 va a querer que Taiwán regrese al seno, como ellos dicen, de la madre patria. Entonces algunos podrían ver que China estaría forzando esta reunificación, algo que obviamente Estados Unidos no vería con buenos ojos y podría ser presagio de un enfrentamiento, ¿no? Pero todo es en el terreno de la especulación, pero sí podría conjeturarse, ¿no?, de que China va a llegar a tener la reunificación como sea, forzando, obviamente, cosa que Estados Unidos no permitiría, ahí sí habría un posible enfrentamiento, ¿no?
Y pensando ya un poco en las campañas por los derechos humanos en Hong Kong y en los casos de minorías étnicas como los uigures o el Tíbet, ¿son funcionales a esta campaña mundial de reducir la imagen de China?
Sí, bueno, los dirigentes chinos por lo menos lo ven así, ¿no? Los dirigentes chinos dicen que China está creciendo, obviamente va a ser la mayor economía del mundo, y Occidente, especialmente Estados Unidos, no quiere que eso suceda, ¿no? Y le encuentra una serie de razones para frenar este avance chino, y uno de los temas justamente es eso ahí, ¿no? Acusa de que Estados Unidos, sus aliados, principalmente Estados Unidos, acusa a China de violar los derechos humanos en Hong Kong, en el Tíbet, en Xinjiang, obviamente algo que China no admite, ¿no? Porque para comenzar, esos son temas internos y ningún país tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos del otro. Sí, esto desde el punto de vista chino, por lo menos, he visto una prueba, ¿no?, de que Occidente, Estados Unidos, no se va a conformar con el ascenso de China y busca excusas para frenar este ascenso usando argumentos como esto de Hong Kong, Taiwán, Xinjiang, ¿no?
¿Alguien va a poder parar a China en su crecimiento?
Yo no creo. Creo que alguna vez dijimos en un programa anterior, China ya está en un camino de crecimiento, ¿sí?, ¿no? Si alguien hubiera querido parar a China, hubiera sido hace 10, 15 años. China ya ha adquirido una vía de crecimiento. Ahora, lo que sí podría hacer es retardar, ¿no? Por ejemplo, Huawei está sufriendo mucho. Las ventas de Huawei han caído el año pasado como 30%. Huawei ha sido fuertemente golpeado, pero no creo que quiebre a Huawei, que sería la intención de Estados Unidos. Entonces, no creo que sea. Puede retrasar, sí, si Estados Unidos sigue con este tema de la adquisición de componentes vitales, por ejemplo, en ese tema de los semiconductores, pero así como están las cosas, yo creo que el crecimiento chino es inevitable y es obvio, ¿no? China ha sido una potencia por mucho tiempo, lo está volviendo a hacer y no creo que haya fuerza que lo pueda parar, ¿no? Ya adquirió una masa tal que le va a permitir crecer, puede retrasarse su crecimiento, pero definitivamente esto sigue para adelante, ¿no?
Aquino, ¿y cómo afectó la pandemia la relación entre China y Estados Unidos?
Definitivamente eso fue un factor adicional, ¿no? Recordemos que ya antes de la pandemia Trump había acusado a China, pues, de que cierra su mercado, los productos de Estados Unidos, se roba la tecnología, impide la acción de sus empresas, había acusado a China, al presidente Xi Jinping, de dictador y todo lo demás, pero esta pandemia le dio, digamos, otra excusa más a Estados Unidos para atacar a China, ¿no? Como el origen de la pandemia, el origen del virus, el virus chino y todo más. Entonces yo creo que este enfrentamiento que era este enfrentamiento ideológico, económico y comercial se volvió un enfrentamiento, digamos, si cabe el término, médico, ¿no? Ya la competencia se extendía en todo sentido, ¿no? Pero en verdad, si uno mira después de un año, el país más afectado por la pandemia, si uno compara China y Estados Unidos, ha sido Estados Unidos, y China llegó a controlar más rápidamente esto. Pero sí, esto, ese tema de la pandemia añadió otro ámbito del enfrentamiento entre China y Estados Unidos.
Estados Unidos tiene varios frentes abiertos de combate en política exterior. En los últimos días se arremetió contra Rusia. ¿Hay un cambio estratégico realmente? ¿Se corre China del primer lugar de combate o es todo parte de la estrategia?
Yo creo que es parte de la estrategia, ¿no? Trump lo dijo y Biden lo ha ratificado. Los grandes competidores de Estados Unidos es Rusia y es China, entonces es parte de esa lógica. Ahora, obviamente, eso también está obligando, como hemos visto, el canciller Lavrov ha estado, o está ahorita, creo que actualmente en China. Obviamente China y Rusia también se dan cuenta de que el enemigo común, por decirlo así, ¿sí?, es Estados Unidos y van a trabajar por su cuenta. Ahora, lo que sí todavía Estados Unidos es bastante competitivo, y no lo hemos comentado, es en el tema del manejo del sistema financiero. El dólar todavía es la reserva internacional neta, por eso uno de los temas de las conversaciones entre el canciller ruso y el chino es cómo hacer para no ser ahorcados con las restricciones financieras que Estados Unidos puede imponer, que le iba a imponer a Rusia y a Irán y a Venezuela, por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que este enfrentamiento va a continuar simultáneamente con estos dos países, pero va a ser un motivo más para que China y Rusia obviamente se alíen más y puedan tener un frente común frente a Estados Unidos, ¿no?
Ya para ir finalizando, Aquino, usted hacía referencia al financiamiento internacional y la competitividad en el manejo del sistema financiero. ¿Va por ese camino la forma de poder contrarrestar las sanciones económicas?
En el tema del financiamiento internacional decíamos que todavía el dólar es la moneda por antonomasia, no es la moneda más fuerte. El sistema financiero internacional depende de un 60% del dólar, y justamente sabiendo esto, Estados Unidos sabemos que ha impuesto restricciones financieras, sanciones financieras a Rusia y especialmente Irán, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que China ve con recelo, ¿no? Porque todavía depende, gran parte del comercio de China con el mundo utiliza el dólar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comercia con el Perú, pagamos en dólares a los chinos y los chinos nos pagan en dólares. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer China? Obviamente la idea es que China también, al ser una moneda fuerte, pueda también hacer su moneda una moneda internacional. El problema es que no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué el dólar es una moneda internacional? Porque el dólar es libremente convertible, se transa en cualquier lugar, el tipo de cambio es totalmente libre, el gobierno no interviene. En el caso de China no, pues en el caso de China, por su sistema económico, financiero, el gobierno chino todavía controla el tipo de cambio, el gobierno chino todavía no permite que el yuan, su moneda, sea convertible totalmente. No es atractivo tener yuan porque no hay instrumentos financieros, no es fácil comprar acciones, bonos en la bolsa de valores de China, por ejemplo. En cambio, en Estados Unidos yo puedo tener dólares, puedo comprar acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos, bonos del gobierno de Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, mientras todavía el yuan no sea una moneda convertible financieramente atractiva, todavía Estados Unidos va a ser el país que tenga este monopolio del dólar, y eso es algo que obviamente el gobierno chino ve con recelo. Obviamente el gobierno chino no está con los brazos cruzados. El gobierno chino está, por ejemplo, introduciendo el yuan digital para que una forma de poder controlar su moneda y que los otros países también usen, pero obviamente esto va a tomar un tiempo. Entonces, en resumen, uno de los puntos débiles todavía de China, aparte del militar, donde todavía la preeminencia de Estados Unidos es muy grande comparado con China, es el sistema financiero internacional, que todavía depende del dólar. Y mientras China no tenga una moneda atractiva como el yuan, lo va a seguir siendo el dólar. Pero entiendo que el gobierno chino tiene entre sus planes internacionalizar el yuan, pero esto no va a venir tan fácilmente, va a tomar un tiempo todavía, ¿no?
Carlos Aquino, economista, investigador y catedrático peruano especializado en economía internacional y Asia-Pacífico, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias por la entrevista, Alejandra, a tu programa, y nos vemos en la próxima.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Podría conjeturarse, ¿no?, de que China va a llegar a tener la ramificación como sea, forzando, obviamente, cosa que Estados Unidos no permitiría. Ahí sí habría un posible enfrentamiento.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.